Yo te dije que el señor Felipe Neri Páez ingresó a Marito Roa. Apenas corté el teléfono, ya lo veo salir nuevamente al señor. Finalmente no fue recibido por el presidente de la República electo, Mario Abdo Benítez. ¿Qué le dijeron finalmente don Páez acá en la casa del presidente electo?
Y me dijo a mí el secretario Ledesma, ¿verdad? Que le va a consultar con el presidente y que oportunamente me van a derivar a la persona, para una persona que va a hablar conmigo. O sea, no le veo tanta importancia que le da. Parece que toqué algo seguramente que no debía tocar y parece que no le están gustando.
Pensó que le iba a recibir, pero finalmente usted se retira un poco decepcionado de acá.
Muy decepcionado porque él había dicho que iba, quería cambiar todos los ministros de la Corte. Y yo tengo todas las pruebas que él necesita y no le veo tanto interés, ¿verdad? Me hubiera recibido ahí al instante, ¿verdad? Al llegar. Y sin embargo, no le prestó el interés necesario que requiere el caso. No existe inteligencia en las palabras, por lo que veo, ¿no? Me duelen las palabras que dicen esta gente, ¿verdad? Que dice una cosa, después cuando toca la oportunidad, revén su posición automáticamente.
¿Usted se ratifica en que se le pidió dinero para el ministro Oaxaca?
Claro, si tengo documentos firmados que tenía que entregar 7.400 millones a los esbirros de Bajadi y otros registros. Y ahí mismo al compadre de Bajadi, ¿verdad? Que se bajó abajo, ¿verdad? A pedirme los 50.000 dólares, después me pidió, bajó a 25, le di 10.000 dólares, el resto tenía que darle a las 5 de la tarde en propia mano al ministro en su casa, ministro Bajadi.
Compadre que en primer término se le quiso negar, tipo Judas.
Sí, se le negó, bro, se le negó, bro. Después nomás se le aceptó. No sé, parece que hasta ahora no aceptó en la prensa. Lo único que me entero es que Bajar anda cambiando y cambiando su abogado ahí en la Fiscalía de Delito Económico.
¿Y usted qué hace ahora? ¿Se va y va a esperar que le llamen?
Y voy a ver si me llama, ¿verdad? Cosa que no creo, ¿verdad? Parece que muchas veces uno nunca sabe todo lo que está pasando, ¿verdad? En la gente muchas veces dice cosas, ¿verdad? Y no existe inteligencia en las palabras de la gente, ¿verdad? Porque a veces vos haces una denuncia y estás tocando también a una persona que ellos están protegiendo, entonces tu aporte no es tan importante, ¿verdad? Yo sospecho eso, estoy sospechando eso, ¿verdad? Estoy tocándole a alguien seguramente, ¿verdad? Que no debo tocar, ¿verdad? Y entonces no es tan importante mi aporte, pese a que ellos, ¿verdad? Necesitan las pruebas que yo tengo. ¿Ok?
Bueno, Mabel,
Javi, ¿puedo
sí.
hablar con el
Sí,
señor
sí, sí.
Neri? Si se puede.
Mabel Renfeld, te quiero saludar un ratito. Hola, Mabel.
Don Neri, buen día. Usted sabe que me quedé muda con este caso que usted empezó a exponer. Uno primero tiene que. La gente, yo quiero ubicarle a los que nos están escuchando y a las autoridades que nos están escuchando y a los políticos que nos están escuchando. Que cuando uno acepta hacer pública una cosa de esta es porque ya no aguanta más, no más.
Exactamente,
Porque
exactamente.
los otros se pasan aflojando plata debajo de la mesa para tratar de solucionar, terminar y salir cuanto antes. Cuando
Exacto.
uno ya no aguantó más, es que golpeó la puerta de la prensa. Así
Así
que
mismo.
presumo que usted ya estaba en un callejón sin salida. Pero
Sí.
tengo una consulta, don Neri.
Sí,
¿Por qué no
señorita.
llegó hasta el final y no se fue a la casa del ministro donde usted le tenía que ir a entregar la plata? Me pareció que acaba
Muy
usted
buena
de...
pregunta y tengo la respuesta a eso. La fiscalía me facilitó el dinero para entregarle a este hombre y ellos ahí hasta ahí nomás quisieron llegar, ¿verdad? Porque querían llegar, por supuesto, al ministro, pero el modus operandi intentamos muchas veces con ¿cómo era? Con este Rafael Ramírez, ¿verdad? Y con este Gustavo Franco, ¿verdad? Llegar a entregarle en propia mano al ministro. Pero el ministro primero quería que se le entregue una parte a Rafael y una vez si se completaba eso, entonces el resto se le completaba a él. Entonces Rafael bajó a 25 mil dólares los 50, ¿verdad? Quería ya no más, pero quería que se le entregue los 10 mil dólares ya no más ahí frente a la corte, ¿verdad? Entonces yo me fui, le consulté eso al fiscal, insistí mucho, ¿verdad? Y cuando ya no hubo caso, entonces entregué los 10 mil dólares a Rafael Ramírez, ¿verdad? Y a la tarde, a las 5, me pidió para que me vaya en la casa del ministro, ¿verdad? Y él me iba a recibir ahí, ¿verdad? Porque él es el que le recibe a la gente, él y Gustavo Franco, ¿verdad? Le hace pasar a la gente junto al ministro. Tenía que llevar los 15 mil dólares para entregarle en propia mano. Yo, mi objetivo era que se le aprecie al ministro, se le espose y se le saque, se haga el allanamiento en la casa del ministro. Le consultaba al fiscal Piñanes si habría un juez valiente que no firmaría esa orden de allanamiento contra la casa del ministro de la Corte. Y me dijo que sí, había, ¿verdad?, y que este juez iba a hacer eso, ¿verdad? Pero el procedimiento fiscal yo seguía al pie de la letra y hasta ahí se llegó.
O sea, de lo que entiendo, Neri, corríjame, porque me estoy empezando a espantar. Corríjame si me equivoco en lo que estoy entendiendo lo que usted dice. Que usted estaba dispuesto a ir esa tarde a la casa del otro ministro, claro, a entregar, claro, la plata, y la fiscalía, la fiscalía le dijo no, hasta acá nomás.
No, me dijo ahí la fiscalía así, hasta acá nomás, sino la fiscalía me dijo, nosotros lo que conseguimos es $10,000, más eso ya no, me dice. Y lo que ahora vamos a hacer es entregarle a este Rafael Ramírez, por si por ahí se filtra nuestro operativo. Ese era el temor de la fiscalía, que se filtre, según ellos me manifestaron, y termine en el aparejo, ¿verdad? Y que no se reciba este dinero, porque como Ramírez está muy decidido a recibir este dinero, queríamos que reciba él, ¿verdad? O sea que ellos prefirieron que reciba así, ¿verdad? Que se haga. Yo seguí el procedimiento exactamente como me indicó la fiscalía, ¿verdad? De delito económico. Yo no es que se hizo ahí un capricho mío, nada, solamente seguí yo estrictamente, ¿verdad? Las normas que me habían marcado ellos, las pautas, ¿verdad? Para poder llevar adelante este caso.
Qué bárbaro. Bueno, usted venía esta mañana, ¿qué documentos le iba a entregar al presidente electo?
No, yo le iba a hablar, yo para hablar con él personalmente, ¿verdad? Anhelaba, ¿verdad?, que me reciba primeramente, ¿verdad? Porque yo soy ahijado de su padre, imagínese. Yo esa parte no quiero invocar, porque invoqué de pasada y se me tomó medio de burla, ¿verdad? Bueno, yo fui presidente también de la Juventud Colorada, en mi seccional, ¿verdad? Cuando eso, con su padre, hicimos la clínica materno-infantil del barrio Santa Ana, compramos más el predio, agrandamos más la clínica, hicimos varias cosas. Su padre siempre fue, y yo hice 50 horas de la bondad, ¿verdad? Con la gente de ABC Color, yo también trabajé un tiempo por ahí, ¿verdad? Yo soy montador de máquina pesada.
Don Felipe, me están pasando acá y le quiero consultar. Sí. Me están pasando que usted tiene antecedentes registrados ante la justicia.
Sí.
¿Usted sabe de la existencia de antecedentes por, claro, supuesta, claro, lesión, sí, corporal, extorsión y chantaje, sustracción y abuso extorsión sexual y en
chantaje,
niños?
¿Cómo extorsión y chantaje?
Eso,
¿sabe cuál? Ese era un problema. Yo salí todo libre de culpa y pena de todos los casos, ¿verdad?, que me acusó.
¿Y este de
la fiscal
de abuso,
Dina Marzú, ¿verdad? Y después, cuando no podían, ¿verdad?, me hizo el pedido. Dina Marzú me mandó pedir, a través de su abogado Ramón Iturbe, me mandó pedir 2.500 millones. Y eso Yucio había grabado. Y entonces se le apresó a Ramón Iturbe, ¿verdad? Tuvo libertad condicional, ¿verdad? Todas esas cosas, el revés de eso no se publicó. Lo que pasó, salí libre de culpa y pena, imagínense, libre de culpa, nunca se publicó eso. Entonces, yo tuve una persecución también de parte de la prensa, porque toqué un punto álgido también de una mujer, ¿verdad?, que tenía poder en ese momento, como ser Dina Marzú, ¿verdad? Tenía poder, y ella nunca podía haber sido mi fiscal, porque ella era mi patrona. Yo trabajaba en Carnepar, y ella era mi patrona. Ella me pidió para que el dinero que yo iba a cobrar de mi propiedad le dé la mitad, imagínense. Yo cobré, cuando esos 5.100 millones, y después cobré otro, creo que 2.700 millones, el resto de los intereses, y ella quería que yo le dé la mitad. Entonces le mandó a Ramón Iturbe, se le grabó y se le firmó. Salió todo eso. Pero ella consiguió, a través de su influencia, ¿verdad?, que ese ABC empezó a sacar dos páginas por vez, sacaba. Mario se llama, el muchacho de la parte económica que estaba, ¿verdad?, que publicaba, y después consiguió, ¿verdad?, hablar ahí y mandó suspender la publicación. Se suspendió la publicación, que la investigación que ABC estaba haciendo. Era muy interesante. Teníamos todas las pruebas contra él.
Y le pregunto algo, don Felipe. Sí. Le pregunto algo. Usted acaba de decir que cobró por una propiedad casi 11.000 millones de guaraníes, me pareció un